días de fiestas tradicionales, días de reuniones, de celebraciones, también son un momento de reencuentro, mano a mano o a la distancia, con amigos, con familiares que viven, que residen fuera del país. Algunos más, otros menos, seguramente todos los uruguayos tenemos a alguien a quien extrañar, a alguien que vive en el exterior. Por eso es muy frecuente que en las conversaciones, que incluyen recuerdos de estas personas que queremos, aparezca una pregunta recurrente: ¿cómo hacer? ¿Cuándo estarán las condiciones para que esas personas puedan volver a nuestro lado? Bueno, ayer el Senado dio trámite final a un proyecto de ley que, aunque no es una solución mágica, al menos va en ese camino de facilitar el regreso de los uruguayos. Estamos hablando de la nueva ley de migración, que entre tantas disposiciones introduce un capítulo referido exclusivamente a aquellos uruguayos que viven en el exterior. Y en los próximos minutos les vamos a proponer averiguar en qué consiste esta nueva norma y de paso conocer también qué está haciendo en cuanto a la vinculación del Uruguay con la diáspora y el gobierno. La entrevista será con el embajador Álvaro Portillo, director del Departamento 20 de la Cancillería.
La sociedad y la gente.
Portillo, buenos días, gracias por atendernos.
Bien.
Concretamente y sucintamente también, ubíquenos, ¿cuál es la función que tiene el Departamento 20?
Bueno, el Departamento 20, que su nombre correcto es Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el encargado de propiciar la vinculación entre el Estado uruguayo y las colectividades de uruguayos residentes en el exterior, a través de una cantidad de acciones y de programas y de estrategias. Desde una nueva ingeniería institucional de participación ciudadana desde el exterior, de manera permanente, con lo que puede ser la presencia del Estado uruguayo en el exterior, que son sus oficinas consulares, hasta una serie de otras líneas que hacen aspectos comerciales, económicos, culturales, de nacionalidad y ciudadanía, que son los que cotidianamente trabajamos en atendiendo problemas o intentando, bueno, mejorar aspiraciones de nuestros compatriotas en el exterior.
¿Alguna estrategia que pasa por dónde concretamente? ¿Por ir a buscar a los uruguayos, por ir ubicándolos, o que ellos se vayan acercando, generar la estructura para que ellos se acerquen al departamento?
Bueno, mire, esto fue muy dinámico. Primero que nada, a partir del 1 de marzo del 2005, propiamente, tuvimos que salir por todo el mundo a buscar a nuestras colectividades y a comunicarles que por primera vez el Estado uruguayo le interesaba mucho reconocerlos como sus ciudadanos residentes en el exterior y convocarlos a que se vinculen con el Estado uruguayo. Esto era una ruptura, una inflexión con respecto a lo que había sido el pasado, dado que con anterioridad el Estado uruguayo, a través de sus respectivos gobiernos, había tenido una absoluta indiferencia hacia esa parte del Uruguay fuera del Uruguay. Esto lo hicimos y a su vez nos permitió tener una idea bastante muy precisa de dónde están nuestros compatriotas agrupados, dónde es que residen, dónde están las principales colectividades.
Rápidamente, ¿qué cifra oficial maneja el gobierno de uruguayos residiendo en el exterior?
En el exterior tenemos aproximadamente unos 550.000 uruguayos.
550.000. ¿Y los lugares de erradicación, cuáles son los más importantes?
Hay tres países que yo diría que reúnen entre el 60 y el 70% de nuestros emigrados, que son Argentina, Estados Unidos y España. Uh-huh. Y después tenemos fácil 12 o 13 países más con colectividades superiores a los 3.000 integrantes en los más diversos países, ¿no? Tanto de la región latinoamericana como fuera de ella.
Bien, decíamos recién que el Senado había dado trámite ayer al proyecto de ley que, aunque no es una solución mágica, al menos intenta ese camino de facilitar el regreso de los uruguayos, esta nueva ley de migración, que en su capítulo 14 incluye una creación, o la creación oficial, de los consejos consultivos. Por lo que hemos estado leyendo e informándonos, estos consejos ya existen, ¿verdad?
Claro. Nosotros tuvimos la siguiente estrategia. Definimos una idea política de la relación o la vinculación institucional con las colectividades en el exterior a partir de en donde la esencia radica en promover la organización de las colectividades y para generar un interlocutor colectivo entre el Estado uruguayo representado por las oficinas consulares y una entidad colectiva representativa de las distintas colectividades donde sea que éstas estén. Esto fue una idea que nos parecía que lo correcto, lo que corresponde era ir a ofrecerla a nuestras colectividades para conocer su opinión y saber, si tenía aceptación o no como modalidad de vinculación. Uh-huh. No queríamos una vinculación individual, por entenderla operativamente muy difícil, pero además poco transparente, y pretendíamos que trabajar en este sentido. De alguna manera, reproduciendo un esquema de descentralización y participación ciudadana que en el contexto de la reforma del Estado se está haciendo también aquí en Uruguay.
Bien, pero,
durante
digamos...
dos años llevamos esta propuesta y fue inmediatamente aceptada y nosotros denominamos a estas entidades colectivas consejos consultivos y por la vía de los hechos se fueron constituyendo como consejos consultivos provisorios o de hecho. Uh-huh. Y es así que hoy hay más de 40 consejos consultivos en los distintos países y de alguna manera estamos ingresando a la fase precisamente de institucionalizar esos agrupamientos de hecho que son los consejos consultivos actuales.
¿Y ese es el objetivo que se persigue con la inclusión de los consejos consultivos en una ley? O sea, ¿para ellos qué va a cambiar a partir de este momento?
No, es más, yo pienso de que la intención del legislador, que es muy, muy, muy buena, es elevar a rango legal esta idea política como forma de hacer, digamos, de saber el compromiso del Estado uruguayo en el término, en lo que tiene que ver con la vinculación. Nos parecía que esto tenga un reconocimiento legal, que luego de la Constitución o los más que puede existir en el ordenamiento jurídico, es muy importante y creo que es un gesto y un pronunciamiento muy, muy fuerte en cuanto a la decisión del Estado uruguayo de reconocer a sus ciudadanos en el exterior y de alguna forma impulsar su vinculación.
Digamos, pero ¿qué derechos, qué potestades van a tener estos consejos consultivos a través de esta ley?
Sí, los consejos consultivos son espacios de participación ciudadana. Uh-huh. Son lugares en donde los uruguayos en el exterior tienen la posibilidad de emitir su opinión en los distintos aspectos de agendas absolutamente abiertas, uh-huh, en cada lugar sobre los distintos problemas que sean de su interés. Sus pronunciamientos no son vinculantes, uh-huh, pero sí es preceptivo o es, digamos, un deber institucional de nuestras oficinas consulares escuchar lo que los consejos consultivos, claro, opinen sobre los problemas.
¿Ustedes van a tener algún tipo de injerencia o la ley lo establece, por ejemplo, la forma de elección, del seguimiento de la representatividad que puedan tener esos consejos?
Bueno, la propia ley establece que el reglamento operativo se efectuará, bueno, por vía reglamentaria, es decir, por decreto del Poder Ejecutivo. Esto ya lo hemos discutido, tanto en diciembre del año pasado como ahora recientemente en el segundo encuentro que hicimos acá en Montevideo, en el Cabildo, y nuestra definición política al respecto es trabajar en una ronda permanente de consultas con los actuales consejos consultivos existentes a los efectos de definir los contenidos de esa reglamentación, luego compulsar el punto de vista de él o los proyectos que se elaboren para finalmente sancionar uno, pero habiendo escuchado muy atentamente lo que los distintos consejos consultivos hoy existentes, insisto, con carácter provisorio, opinen al respecto.
Bien. Estamos en las 9:24 minutos.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Portillo, esta ley de migración tiene 84 artículos que regulan, entre otras cosas, la forma en que se permitirá la migración de extranjeros al Uruguay, el trabajo de los ciudadanos extranjeros, los controles en las fronteras, etcétera. Pero en particular hablamos de ese capítulo 14 que habla o hace consideraciones para los uruguayos que viven en el exterior. En ese sentido es particularmente interesante lo que dice el artículo 76, ¿no? Un artículo que de alguna manera parece buscar facilitar el regreso de uruguayos desde el exterior. Un artículo donde dice que todo uruguayo con más de 2 años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos, aquellos bienes muebles que posea y efectos que alajan su casa habitación en el exterior. En el punto B se habla de herramientas, máquinas, aparatos, instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio, y por una única vez un vehículo automotor de su propiedad y que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de 4 años, a contar desde que ingresa al país. El régimen a que está sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal, en el Registro Nacional de Automotores. Estos son otros detalles más bien de reglamentación interna, digamos, o de trámites que tiene que hacer cuando llegue al país. El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona interesada en las intendencias municipales correspondientes. En primer lugar, esta ley, o al menos este capítulo de la norma, ¿fue redactado por el Departamento 20?
Exactamente. Mire, este artículo tenemos que entenderlo con otro anterior, en donde inclusive eso fue una una iniciativa del propio legislador muy interesante y absolutamente compartida por nosotros, en donde no solamente sitúa las competencias y las atribuciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación en materia de vinculación, sino también de retorno. Es decir, el legislador incluye en la ley la preocupación no solamente de la vinculación, sino también de estimular el retorno de nuestros compatriotas en el exterior. Y entonces, el artículo 76 es una expresión muy contundente de esa voluntad, en donde, a través de estos tres incisos que usted leía recién, que lo repito, son la posibilidad de traer los bienes muebles y efectos del hogar, las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de profesión oficio, o el vehículo automotor, estos tres incisos, los dos primeros, ya estaban vigentes por vía de decreto. Ahora se le da mucho más fuerza porque esto queda ya con rango legal. Y se agrega el tercer inciso del vehículo automotor, que yo, permítame, le voy a contar, tiene una historia muy interesante. Ha sido una demanda para nosotros permanente, esta de nuestros compatriotas en el exterior, de la posibilidad de traerse el vehículo. Yo sinceramente pienso que desde un punto de vista práctico no siempre es una buena solución, porque los vehículos del exterior muchas veces tienen problemas de repuestos y de mantenimiento complicado y todo lo demás, pero no importa. Lo importante es que el deseo y el imaginario de nuestros compatriotas en el exterior estaba la preocupación, el requerimiento de que se pudiera traer el automóvil. Esto estaba prohibido actualmente, estaba prohibido por un decreto que lo impedía, producto de que en años anteriores hubo muchos abusos en este sentido y las empresas automotoras instaladas en nuestro país con razón protestaron. Entonces, bueno, se había decidido...
Para cortar ese abuso es que se pone esa limitante, digamos, de que no se puede...
Entonces se decidió incorporar para dar satisfacción a este deseo, pero... primero, exigiendo que haya existido una residencia en el exterior de como mínimo de 2 años, y segundo, estableciendo la prohibición de su enajenación o transferencia, claro, en un margen de 4 años.
Ahora, Portillo, hablando justamente de eso, de evitar las trampas, ¿no? Lamentablemente sabemos que se buscan muchas veces mecanismos irregulares, no espurios, para intentar sortear de repente el pago de aranceles o demás. La posibilidad de que ese uruguayo que reside en el exterior traiga herramientas, máquinas, aparatos, instrumentos, parece como una disposición muy amplia, donde, bueno, de repente un uruguayo puede venirse con un aparato, con una máquina libre de impuestos, que pueda salir, no sé, miles de dólares sin trabas, ¿verdad?
Eso estaba ya vigente, y de hecho nosotros en más de una oportunidad tuvimos problemas de interpretación diferente con la Dirección de Aduanas. Nosotros ahora lo que pretendemos hacer, y vamos a tener delante nuestro un trabajo muy fuerte con los funcionarios de la Dirección de Aduana, es avanzar en la reglamentación operativa de esta disposición. Nosotros entendemos, y de hecho así lo hacíamos, que el uruguayo que reside en el exterior y que desea traerse máquinas, herramientas vinculadas con su profesión o destreza, debe de iniciar el trámite en la oficina consular respectiva, mediante la cual debe entregar qué tipo de máquinas o herramientas va a traer con absoluta precisión y descripción adecuada, y a su vez probar fehacientemente que eso se vincula con su profesión oficio, que en la oficina consular en donde el uruguayo reside es factible comprobar la certeza de eso. Yo, por ejemplo, no puedo traer un equipo odontológico y soy ingeniero agrónomo. Claro. Entonces, si yo quiero traer un equipo odontológico y yo resido, por decir algo, en Alemania, tengo que probar que soy odontólogo, que ejerzo la profesión.
Claro, eso es cuando se habla de profesiones, ¿no? Hay otros casos que son más discutibles, ¿no?
No puede ser la ley, en ese sentido, concretamente el término que emplea es instrumentos vinculados con el ejercicio de profesión, arte u oficio. Entonces, lo importante es que en el lugar de residencia, cuando se inicia el trámite, la persona pruebe recientemente ante la oficina consular la coherencia que hay entre los objetos que va a traer y su profesión.
Por lo que usted dice, entonces, allí existe un filtro, o existiría un filtro, y la posibilidad de desactivar esto.
Exacto, exactamente. Además, no lo dice la ley, esta ley dice, en el caso de los automotores, por única vez. En los otros dos casos no dice por única vez, porque reproduce el texto del decreto. Pero creo que tendríamos que trabajar para que esto no ocurriera después que haya uruguayos que estén regresando ahora, 2 años.
Está bien. Por eso, para ir cerrando, ¿se pide alguna garantía de que ese uruguayo que retorna al país realmente se va a quedar aquí?
No hay ninguna, porque la circulación es libre, y de hecho ha pasado muchas veces que hay uruguayos que regresan y después por distintas circunstancias se vuelven a ir. Creo que lo importante es que como país tengamos una estrategia en donde estemos trabajando por un retorno sustentable, por un retorno sostenido y por un retorno que efectivamente permita una reinserción, cosas que lo estamos haciendo, y sobre todo trabajando en distintos tipos o segmentos de población uruguaya emigrada, desde los indigentes que hoy están tirados en una calle de algún país del mundo, hasta nuestros uruguayos más altamente calificados.
¿Existe un flujo hoy de uruguayos que quieran retornar al país, que se esté concretando?
Sí, como no existe.
¿Qué dimensión tiene?
Entre el 2000 y el 2006 retornaron 19.000 uruguayos. Esas son las últimas cifras que yo manejo, que de una investigación hecha por la Instituto de Estadística y por la Universidad de la República. Y es probable que en los próximos meses este flujo de retorno se incremente, pero lamentablemente es muy difícil precisarlo, porque no tenemos vienen uruguayos al país, claro. Y uno no les pregunta, vienen, claro, de paseo a visitar a los familiares.
Siguen siendo mucho más los que se van de cualquier manera, Portillo, ¿verdad?
Por ahora sigue siendo más los que se van, sí.
¿Y qué tipo de, hay algún planteo en cuanto a generar algún relacionamiento con esa gente que se está yendo del país en la actualidad?
Bueno, toda nuestra estrategia de vinculación incorpora a los que se fueron hace 30 años y a los que se han ido la semana pasada. Es decir, es precisamente, ya que hay compatriotas que de todas maneras deciden irse, tratar de que al lugar donde van mantengan vínculos con nuestro país de la más diversa índole.
¿Existe la cultura del vínculo del uruguayo que está fuera del país con, no le digo entre ellos, de repente eso es así y es difícil de establecer, pero con los organismos oficiales?
Bueno, hay dos cosas que son contradictorias y sobre las cuales nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando muy intensamente. En general, el uruguayo lleva muy adentro al Uruguay. Entonces, mal o bien, en lo inmediato o en el mediano plazo de haber realizado el proceso de migración, está permanentemente pensando en el Uruguay y deseando de alguna forma mantener esa vinculación por la más diversa índole. Tenemos un problema de imagen corporativa. Nuestro servicio exterior, por no haber tenido nunca una política de vinculación, es más, en años pasados de la dictadura, por haber tenido una política de persecución, ya no de vinculación, no generó una imagen amable, cordial, atractiva para el uruguayo emigrado. A lo largo de estos 3 años, lo que hemos intentado y estamos trabajando muy fuertemente es en cambiar esta imagen corporativa y de alguna manera transmitir la idea de que la oficina consular debe ser parte del país, un ámbito de continentación, un ámbito de amparo, un ámbito cordial, amable, en donde el compatriota llegue y pueda resolver sus problemas.
Embajador Álvaro Portillo, director general de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el conocido, como decíamos hoy, llamado Departamento 20, le agradecemos mucho que nos haya atendido.
Bueno, muy bien, gracias a ustedes.